Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El gobierno cubano anunció que se autorizará la operación de empresas mixtas de capital extranjero en el comercio minorista y hasta completamente privadas para mayoristas. Un giro en la postura de fuerte centralización del Estado en un momento en que las autoridades no han logrado revertir el desabastecimiento que está viviendo el país. Al mismo tiempo, los funcionarios cubanos dejaron claro que el Estado cubano siempre mantendrá el control de esas inversiones.
Hemos invitado, se encuentra en La Habana, a Miguel Alejandro Hayes Martínez. Él es, lo han escuchado ustedes en este programa, es un ensayista, es un investigador, economista político, graduado de la Universidad de La Habana. Y además de eso conduce el podcast El Solar. Tiene su propio podcast, El Solar, que sale, por supuesto, por varias plataformas de podcast. Así que gracias por acompañarnos, Miguel Alejandro. Saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias. Un saludo para ustedes, Amado, José Luis. Un saludo para la audiencia también.
Como, por cierto, José Luis, Miguel Alejandro, yo estuve escuchando el programa anterior que hizo con nosotros, lo subió en su plataforma de podcast. Así que me imagino que este lo baje y lo haga lo mismo. Así que desde este programa, Las Noticias Como Son, acá en Radio Martí, saludamos a los oyentes del Solar, del podcast El Solar, que conduce Miguel Alejandro Hayes Martínez, donde hace análisis de la situación interna del país, de la economía, etcétera. Así que saludos, por lo menos de nuestra parte, de todo nuestro equipo, saludos a los oyentes del Solar, del podcast de Miguel Alejandro. Así que gracias por escucharnos y ojalá que el programa les sea de interés.
Claro que sí. Manuel Alejandro, tu primera valoración de esto que ha anunciado el gobierno cubano, ¿cuál es?
Bueno, siempre la pregunta, la primera valoración es un poco, es incómoda, ¿no? Es como, ¿a dónde me tiro? Pero realmente no me sorprendió mucho, primero porque la reapertura a las empresas mixtas, es decir, una reapertura, ya en Cuba una experiencia de darle bombo y platillo a las empresas mixtas, aquellas llamadas firmas, ¿no? Se le decía, la gente le decía firmas. Y entonces como que siempre, casi siempre las fórmulas que aparecen son más de lo mismo. Es como volver a intentar vivir un pasado que, si bien en un momento pudo funcionar la fórmula, puede ser que ahora no funcione. Entonces la primera impresión es como la decepción de que están todo el tiempo repitiendo fórmulas. Por el otro lado es, dame cuenta que es una chapucería lo que están haciendo. No sé si es una palabra técnica, no lo es, pero es eso. Ese es el adjetivo que tengo.
¿Por qué una chapucería? ¿Por qué algo que tú consideras que no va a llegar a buen puerto?
La medida anunciada, primero que está diciendo, para mí hay como dos lecturas, entre dos mensajes que están ocultos. Y el primero es algo así como, todos esos extranjeros que yo simplemente les dije que no les abrí las puertas, ahora vengan y créenme un mercado mayorista que yo necesito para poder poner a funcionar mi economía, por un lado, y además ayúdenme a tener un mercado minorista. Esa es la primera lectura. Y la segunda es, inversionistas extranjeros, ayúdenme a ver cómo le quito más remesas a los emigrados cubanos, porque cuando el apoyo va a ir directo al comercio minorista, esos productos van a ser para venderse en MLC, claro y rotundo. El gobierno no tiene dinero para llenar las tiendas en MLC. Entonces, también es un llamado a que los ayuden a llenar esas tiendas para poder seguir raspando remesas que con unos productos que venden con unos márgenes de más del 200% en muchos casos.
Aquí constantemente en el programa, tanto en tertulia como en tema a fondo, venimos analizando este y otros temas. Y yo sigo reiterando que el gobierno cubano lo que hace es desempolvar viejas medidas, reciclar lo que está haciendo. No hay tal anuncio nuevo, no hay tal apertura. y lo vuelve a manifestar, ¿cómo se llama esta señora? Ana Teresita González.
La viceministra.
¿Cómo no? Ella dice, no hemos renunciado al monopolio estatal del comercio, nunca lo han renunciado, pero reconoce que las medidas asumidas hasta ahora por el momento no han dado resultado para resolver los problemas económicos que actualmente existen en Cuba.
Yo quiero hacerte una pregunta. Tú eres un economista, pero además de eso estás viviendo dentro de Cuba, analizas la situación cubana más allá de la parte técnica, de la parte teórica. Estás en contacto con muchos cuentapropistas, emprendedores, etcétera. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la traba que no se puede desarrollar ningún negocio en Cuba?
En no perder el control, Amado.
Sí.
Pero, ahí está el problema. Pero no. En no perder el control. Cuando usted le desate las manos a un buen empresario, a un buen inversionista, ¿qué sucede?
No. Me interesa la gente de adentro. Bueno. Más allá, ahora no estoy hablando de las inversiones. Estoy hablando de la gente, los que este cuentapropismo, estos emprendedores que quieren desarrollarse, que tienen tremendas ganas, pero no pueden.
Y otro problema es el impuesto, la falta de recursos.
Yo no sé. Aquí hay una combinación muy grande.
Sí, es todo eso.
Hay de todo.
Es todo eso. Es primero la restricción que te limita, vamos a llamarle, las actividades económicas que puedes hacer, eso es claro, pero está todas las restricciones que te limitan las formas de ejercer esa actividad económica, son cosas diferentes. Está la restricción de presupuesto, o sea, con el mundo entero, el tema de la inversión, del financiamiento, para ser más técnico, es un problema y esa parte se obvia. La gente tiene que vender una casa para hacer un negocio, tiene que estar pidiendo dinero prestado a un amigo en el extranjero. Una economía no puede despegar a base de vender casas y que los amigos en el extranjero, la familia, esté prestando dinero. Y lo más importante, que es que esas son como restricciones institucionales. La más importante para mí, que esto es un poco, puede ser un poco cruel, pero es así, es que cuando uno quita todas esas restricciones institucionales, igual la economía se puede quedar exactamente en el mismo lugar, porque no hay insumos. Es decir, los que trabajan con comida no tienen de dónde sacar la materia prima para elaborar alimentos, los que trabajan en la construcción no tienen, los que trabajan en plástico no tienen. O sea, aunque no existan todas esas barreras de limitar la actividad económica, igual no hay con qué. O sea, si el día de mañana lo levantan, habría que crear toda una movilización, digo, crear que surge espontánea del sector privado, que se enfoque en abastecer de insumos al país, que fue lo que ellos intentaron o lo que van a intentar hacer con esta medida, que evidentemente no, no hay, la lógica indica que no va a funcionar con la magnitud que ellos esperan, o que bueno, o como se lo vendieron a la gente en la mesa redonda.
Claro, pero ahora yo me pregunto, tú dices que ellos van a tratar, yo tengo después otra pregunta para ti, por supuesto, pero esta de ahora. Ellos dicen que van a intentar que vayan inversionistas para insumos, etcétera.
No es la primera vez tampoco.
Yo lo sé, pero el nivel de riesgo es tan grande, el nivel de riesgo, en mi opinión, es tan grande. En Cuba hay un pueblo, sí, hay un sector que puede recibir remesas de alguna manera, otro que todavía le queda algo que vender, otros que venden algún tipo de servicio y pueden recuperar algo, pero el nivel adquisitivo del pueblo cubano en sentido general es pésimo, sobre todo cuando uno sale de La Habana. Entonces, ¿qué riesgo tiene un inversionista para meter su billete en Cuba, Miguel Alejandro?
Bueno, ya que tocaste ese tema, que realmente no he visto todavía muchas opiniones así en la red, así que aprovecho para irme un momento, y es el tema de la dolarización. Van a dolarizar más la economía, es el fuerte impacto sobre el poder adquisitivo de esos cubanos con problemas de poder adquisitivo. Los riesgos son tremendos. Ustedes han visto, y me disculpan, pues no recuerdo el nombre, un artículo que salió hace poco en Estados Unidos, un economista, creo que fue 14.5, que lo reseñó, que hablaba del alto riesgo, que él no recomendaba invertir en Cuba. De hecho, hay un problema, es que Cuba no paga. O sea, el país que no paga, o sea, la cantidad de deuda acumulada de Estado a Estado, porque las empresas le ceden la deuda a los Estados la asumen, deuda de Estado a Estado, porque el gobierno cubano le debe a empresas extranjeras, bueno, empresas cubanas, da igual, es tremendo. O sea, el país que le debe al extranjero, así, le está diciendo, vengan de todos modos a invertir y a resolverme el problema, o sea, que son bobos, ¿no? Es decir, el riesgo del retorno del dinero está ahí, y yo creo que las agencias que califican el riesgo y demás, deben estar claras, ¿sabes? No digo que tienen que hacerlo, sino que supongo que estén bien claras, que a partir de los informes de la OMC, los datos que se pueden acceder públicamente. O sea, el riesgo de retorno es tremendo, pero no solo el retorno del dinero, es algo que es importante, que es el tema de las condiciones. O sea, esto que voy a decir es real. Viene un empresario ya a establecerse en Cuba. Primero el inmueble, conseguir un buen inmueble en Cuba es un problema. Moverse por las calles, ¿por qué calle se va a mover con los apagones? Donde esa persona tenga que decir, ¿entiendes? No, la presencia física en Cuba, pensé, ya es molesta por lo difícil que es acceder a los alimentos, por las malas condiciones de la infraestructura que hay en el país, el problema de la electricidad decir, todo eso implica unas condiciones de vida con las que hay que convivir, ¿sabes? Con lidiar todos los días, más allá de que tengas muchos ingresos, que son incómodos. O sea, el simple hecho de la interacción humana ya es molesta. O sea, no es como otro lugar que te puedes ir a una zona altamente residencial y estás lejos de todo. Aquí eso existe, pero es muy, muy, muy pequeño. No sé si me siguen más allá de la dinámica económica, claro, tradicional, de recuperar las inversiones, los términos de negociación. Hay que recordar que la negociación, la escuela de negociación cubana, es la del macho guapo revolucionario. O sea, te voy a meter el pie. O sea, el cubano de que responde al gobierno y que está en el sector de la economía no va a negociar, va a meter el pie. O sea, es una cosa un poco violenta. Cuba no hay una escuela de negociación en materia de comercio exterior ni de inversiones. Yo quiero esto y es por aquí. O sea, no se cuenta con experiencia de interacción humana de tú a tú. No hay capacidad para retornar el dinero, para recuperar las inversiones, porque aquí no se paga. Entonces son demasiados problemas. O sea, el riesgo es tremendo.
Fíjese la desesperación.
Muy arriesgado.
Claro, Manuel Alejandro, fíjate la desesperación que hay, que vuelven a reiterar en la mesa redonda la invitación para que se invierta en Cuba. En eso están llamando también a los exiliados. Y la pregunta que yo hago, después de tanta insistencia, ¿cuántos exiliados están invirtiendo en Cuba? ¿Cuántos se están arriesgando? No sé, ¿tú tienes alguna cifra? No. ¿Conoces alguno?
Bueno, yo lo que conozco, eso siempre es, ¿sabes? Como que eso no es oficial, es que para que eso ocurra tiene que ser bajo determinados términos, no son muy claros. O sea, no sé si me entienden. No es,
claro.
No son los términos a los cuales accede la inversión.
No, la inversión que existe, como se dice en buen cubano, es por la izquierda.
Por la izquierda, a través de un prestanombre, a través de un familiar. Pero así que yo llegue como emigrado cubano residente en el exterior, que vengo y digo, oye, no, así no funciona. No se puede.
Claro, la propia viceministra lo dice, anuncia que se autorizará de manera selectiva actores económicos no estatales, sea privado nacional o que hagan comercio exterior directamente, pero bajo el control estatal. Uh-huh. Dentro de la revolución todo, y el resto usted lo sabe.
Exacto, eso se accede con credenciales, con carnet, con el peso de la patria, con juramento. A ver, tú fuiste a la marcha de Carlos Lazo en Miami, no puedes, eso lleva a todo un proceso.
Me gusta eso, sí, de la marcha que a los lazos en Miami.
No, porque se gana mérito.
Esa tiene mérito. Sí. Yo quiero hacer una reflexión de lo que decía Miguel Alejandro hace solamente unos minutos. Y decía, vamos a quitar todas las restricciones. Todas. No existe ninguna. No hay cómo producir, no hay cómo subsistir tampoco, porque no hay insumos, no hay materia prima, no hay de dónde sacar las cosas. El cocinero, el de la paladar, no tiene manera de conseguir quizás el condimento o conseguir la carne para el restaurante, para la paladar. Entonces termina robando, termina negociando todo por la bolsa negra, etcétera, y así una economía no puede funcionar. Yo creo que la palabra clave, y le pregunto esto a un economista, la palabra clave en todo esto, en toda economía, es producción y productividad. Producción y productividad. Y generalmente todos estos técnicos cubanos, funcionarios cubanos, cuando hablan, no hablan de producción, hablan de cómo sacar más remesas, cómo sacar los dólares que están circulando, cómo traer más remesas a Cuba, que la gente compre más, pero no habla de producción. ¿A ti no te extraña eso, Miguel Alejandro?
Sí, de hecho, en economía eso se le suele llamar, hay varios términos, pero uno de los que se usa es extractivismo, que es una forma muy muy educada de llamarle exprimir, chupar, engancharse ahí y exprimir lo que uno puede. Sí, a mí me llama la atención. De hecho, yo lo he mencionado varias veces, que el enfoque del gobierno cubano es un enfoque a veces parasitario, porque es eso, déjame ver cómo le quito al que tiene. Muchas veces, incluso, estamos viendo que una medida ahora, en un momento que el país tiene una crisis anunciada, descrita, explicada, no solo por el gremio de economistas, sino por activistas, intelectuales, casi cualquier cubano advierte la crisis de escasez que hay en el país. Entonces, el gobierno, teniendo esa situación, fíjense como que a lo que apela es a que venga otro. O sea, ya el cuento de que vamos a esperar que las sanciones Biden las afloje, no sé qué, ya parece que dijeron, no, esto no va a pasar. Y ahora vamos a hacer siempre un llamado al exterior. Recuerden que en Cuba siempre aparecen los soviéticos, los chinos, los venezolanos, los rusos, los iraníes, los mexicanos. Siempre hay alguien que a punto de Irán dona dinero, el otro da dinero, la India da dinero cuando no hay con qué comprar trigo. Siempre aparece alguien y salva. Ahora están diciendo, vengan a salvarnos teniendo un inmenso aparato de empresas estatales que están ahí, que se pueden entregar a manos de privados, se pueden entregar a colectivos de trabajadores, cooperativas, cualquier forma de asociación de gente que la va a poner a producir. Sin embargo, van a tener ahí sus empresas establecidas, improductivas, guardadas, empolvadas, pagando salario por gusto, y van a apelar a una solución extranjera. Es como si fuera una cosa crónica de que no tengo que producir, tiene que venir otro a resolver el problema. Incluso la apertura a las pymes o la reconversión al sector pymes y la pequeña y discreta posibilidad de importación es solo para ver cómo se insertan ahí, o sea, cómo una pyme exporta y de eso que exporta la pyme sacarle dinero. O sea, casi cada medida es como déjame ver de dónde me engancho. Es una especie de parasitismo económico que es extractivismo, muchas veces puede ser rentismo. El extractivismo es el más suave, más condescendiente. Esto es rentismo. O sea, voy a vivir simplemente de que tengo el poder para vivir de eso.
Dicen que se buscará socio que prefinancien productos nacionales con el fin de que se conviertan en suministradores internos, aunque se mantendrá el esquema del Estado como monopolio para el comercio exterior. Pero además autorizarán algunas de las flamantes empresas privadas cubanas, por ejemplo, informática, a exportar de manera directa de forma excepcional. Manuel Alejandro, ¿por qué hacen referencia a las empresas estas informáticas? ¿Qué pasa?
Mira, yo creo que eso es lo más inocuo que puede haber ahora mismo. ¿Sabes cómo? ¿Por qué se van a meter con eso? Yo creo que sacaron... A ver, esto es muy especulativo. Vamos a hablar que un grupo de informáticos asociados y que sabemos que lo que están haciendo es operando a nivel de lenguaje de programación, diseñando sitios web, pasarelas de pago, ventanas, elementos interactivos de Internet. Óyeme, ahí no hay peligro. Además, siempre como bandera. Que si mira, yo dejo. Recuerda que eso es parte de la política también, la política económica tiene que hacerse siempre en interacción con los demás sistemas de sociedad, como puede ser la política, los jurídicos, la ideología, la propaganda, y eso sirve perfectamente como una bandera. O sea, voy a mover un sector que además es un sector muy fácil de controlar, es muy pequeño y que es inocuo. O sea, los hacedores hacen software. O sea, no quiere decir que no tengan el potencial para hallar, sino me refiero a que eso no tiene un gran impacto sobre la gente. Además, te digo algo, de todos modos esas personas pueden hacerlo. O sea, en Cuba hay una cantidad de programadores cibernéticos que segundo o tercer año, a lo mejor estoy diciendo exagerado, quizás lo hacen de antes, ya empiezan a programar para empresas extranjeras a partir de sus contratos y algunos crean sus pequeñas empresitas que no están registradas. O sea, los informáticos de todos modos hacen eso. Creo que es incluso para intentar captar un poco de ese dinero, porque hay jóvenes, muchos jóvenes en Cuba viviendo de eso.
Aquí hay un tema. Si yo siempre juzgo mi pecho por el ajeno. Si yo fuera a invertir, vamos a suponer que yo tuviera aquí una empresa de, no sé, de cualquier cosa que produzco martillos, puntillas y cuestiones de albañilería, y quiero invertir en un mercado mayorista dentro de Cuba, 100%, que ahora se permite una inversión del 100% en el mercado mayorista, etcétera. Yo siempre voy a hacer un análisis de mercado. Y si no lo hago yo, le pago a una compañía que me haga un análisis de mercado a ver qué se vende más en Cuba, si el martillo, la puntilla, y si yo puedo vender un martillo al precio que me dé a mí la suficiente ganancia como para exportar, o sea, para trasladarlo, llevarlo, todo lo que es los gastos de logística, ¿no? Que lleva, bueno, eso lo sabes muy bien tú que eres economista. Cuando yo llego al mercado cubano y yo veo el tipo de el mercado cambiario cubano, yo creo que ese es el primer susto que yo me doy. En un mercado cambiario donde hay una moneda virtual que se llama el MLC, que no es un Bitcoin, no, es virtual, pero no es una criptomoneda. Cuando usted ve que el euro pues le han dado más valor, que usted no puede mover el dólar, que tiene que ser en euros, que tiene que cambiarlo, que en el mercado informal tiene un precio, el mercado del gobierno pues comenzó por 24, ahora está en 120. Cuando yo veo eso, lo primero que yo hago es, digo, oh, esto me va a dar tremendo trabajo vender mi martillo y mi puntilla en Cuba. ¿Estoy diciendo lo correcto este ejemplo, esta dramatización que he hecho de la situación cubana?
No, incluso es peor, porque imagínate, ¿no? O sea, primero que desde el punto de vista del mercado cambiario, no sé, terminó el primer mes y hubo $40,000 de ganancia el primer mes. Y obviamente la persona necesita, o sea, como venden peso cubano o venden MLC, ponte que venda en peso cubano, porque fue los buena gente que dijo voy a vender en peso cubano para que los cubanos no pasen trabajo. Bueno, cuando quiere regresar sus ganancias a dólares, no existe. Tú no puedes entrar a un grupo de WhatsApp y decir compro 40 mil dólares. Pues además, tienes que terminar de enseñar de a vos. No existe, nadie los tiene. El vendedor, uno tiene 1,000, otro tiene 2,000, otro tiene 10,000. Ese es un loco que tiene 10,000 para vender, pero nadie tiene esa cantidad. Pero ponte que tienes dólares y quieres convertirlo a peso cubano. Vas a vender de un golpe 40 mil dólares. ¿Quién te va a comprar de un golpe 40 mil dólares? Muy difícil. Pero además, el marco legal no te lo permite. O sea, el inversor extranjero, tú sabes que en la práctica lo que tienes es que esperar que el gobierno cubano, o sea, a través de FI, etcétera, que el gobierno cubano le deposite ese dinero fuera, si no es que intenta, digamos, presionarlo para pagarle en MLC aquí. O sea, es el mismo punto del inicio. El tema de recuperar en sus manos el dinero, la inversión, incluyendo la ganancia, está fuera de órbita por completo. Porque aquí lo primero que hacen es que empiezan a priorizar de todos los socios extranjeros. Hay que pagar, empiezan a establecer prioridades. Este sí, este es más cercano, a este lo posponemos. Entonces, una locura verdaderamente. Entonces, esa dramatización puede haber sido el caso de cualquiera. Además, cuando ve eso, una persona experimentada, el que tiene una empresa establecida en un lugar, no es un bobo, no es un improvisado, es una persona que tiene un mínimo de conocimiento, de experiencia, de maldad incluso, porque no, o sea, de maldad en el mejor sentido, de picardía. Va a decir, ¿y esto qué cosa es? ¿Por qué voy a ir yo a arriesgarme de esa manera en un ambiente tan inestable y tan inseguro con tan pocas garantías? ¿Es así? ¿Funciona así?
Hablando de garantía, la situación es que el gobierno cubano necesita divisa, necesita dólar, no está dispuesto ni puede seguir aguantando la situación que tiene. Por ejemplo, sin turismo, el turismo está prácticamente en el piso. Las exportaciones, ¿por dónde van? Y las remesas, cuidado con las remesas, porque lo que estamos viendo es mucha gente saliendo de Cuba, ¿eh?
Sí, señor.
Con parte de ese dinero que se envía de remesas.
Es verdad, es verdad. Y bueno, eso también, eso es otro punto.
Es muy compleja la situación.
Y a mí me llama, y a mí otra de las cosas, yo hablaba de producción, le preguntaba a Miguel Alejandro sobre la producción, que no hablan de producción. Me decía él esta palabra extractivismo y rentismo, ¿no? Es verdad que sí, son tres palabras muy técnicas. Pero yo no soy economista, yo lo que soy una gente que veo la realidad. Y la agricultura, no hay un énfasis en la producción. Si hay un problema grave en Cuba, es el problema de la alimentación. Es gravísimo. Y no veo un énfasis en mover el campo cubano para por lo menos empezar a bajar un poco el costo de las importaciones
pero
de alimentos.
Pero si aquí en el programa hemos hablado de guajiros que se quedan con el mango podrido en el piso porque no hay carro que recoja el mango y lo traiga a la ciudad para venderlo.
Y yo creo que en la tierra...
Y así pasa con la papa y otras cosas.
Y yo creo que en la tierra está el inicio de una mejoría que se pueda tener en Cuba con respecto a la alimentación. No sé cuál es tu opinión, Miguel Alejandro.
Coincido contigo. De hecho, eso es una cosa, la idea de la agricultura como punto de partida es algo que aparece reflejado en la literatura, en la propia historia económica, habla de la necesidad de una especie de revolución agrícola, o sea, de que exista una especie de salto productivo en el sector agropecuario que abarate los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, de las condiciones de vida de los trabajadores. Los trabajadores, los dueños también son trabajadores, de las personas, vaya, que alimentarse, que la vida, que el salario entero no se vaya en alimentarse.
Claro que sí.
Que alimentarse sea una parte lo más ínfima del salario, no porque se coma poco, sino por lo poco que cuestan los alimentos. Y aquí es cierto, no se habla de eso. Hace un año se habló de la famosa 63 medida de agricultura, eso está muerto y enterrado, eso fue un paripé, un circo, cuatro cosas, ni siquiera publicaron las 63 medidas de la agricultura, son cuatro cosas ahí que ellos le llaman medidas, que son como una especie de listas en tiempo infinitivo. No, lograr esto, lograr aquello, inventar lo otro, y ya eso está muerto, ni hay una creación de un banco, o sea, crearon un banco que no funciona para nada, un banco de un banco verdadero, un banco que era en pesos cubanos, y cuando uno convertía los montos en dólares, era insignificante, no alcanzaba ni para tres tractores, nacional, quiero decir. No hay un banco eficiente, está Copio, que es el equivalente del monopolio de comercio exterior en la agricultura, hay toda una serie de estructuras parasitarias, ya sea propiamente económicas o de corte político, como es la NAP, y nada de eso lo tocan, nada de eso lo miran, ahí están los guajiros, los campesinos, los productores pasando trabajo porque no encuentran personal para trabajar, eso es un problema ahora mismo del campo cubano, y sí. no es un cliché, o sea, lo he conversado con varios productores, no encuentran fuerza de trabajo.
Dios mío. Cosa tan grande. Usted sabe que este programa lo ponemos el próximo año en día como hoy.
Es lo mismo.
Saludos. Miguel Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Saludos a los oyentes del podcast El Solar, que sabemos que este programa se va a transmitir por ahí. Saludos.
Muy bien. Hasta aquí, gracias tema a fondo. A ti también.
Un abrazo.